Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Intensa agenda la que tiene hoy en Zaragoza el rey Felipe VI, que esta mañana ha hecho entrega al Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón y Cajal de la capital del premio Escuela del Año que concede la Fundación Princesa de Girona y que dentro de unos minutos, a la una de la tarde, va a visitar el Palacio de la Aljafería con motivo del 25 aniversario de su restauración. Él mismo, precisamente como príncipe de Asturias, fue quien colocó la primera piedra de aquellos trabajos en la década de los 80, siendo presidente de las Cortes de Aragón, don Antonio Embiz. Señor Embiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, un cuarto de siglo ya, ¿eh? Parece que fue ayer.
Bueno, sí, sobre todo si hablamos de la primera piedra y de las obras fundamentales de la aljafería que concluyeron en mayo del 87, pues fíjese, casi 40 años, sí, uh-huh. Es mucho tiempo, sí.
¿En qué consistió, don Antonio, aquella reforma que permitió que un edificio tan emblemático acogiera la sede de las Cortes de Aragón?
Bueno, pues primero en adoptar la decisión de que ese lugar que en aquel momento, en mayo del 83, cuando se inició la legislatura, pues excepto un par de lugares, era una auténtica ruina. Primero la decisión de ubicar allí a las Cortes, porque era la forma más perfecta de entroncar con el pasado histórico, no solo de Aragón, sino de España, porque el edificio está vinculado a los grandes acontecimientos que han sucedido en la historia de España. Y luego, bueno, pues en realizar un proyecto técnico, crear una comisión que adoptó la decisión definitiva, firmar con el alcalde de Zaragoza, Ramón Sáenz de Baranda, en el año 85 la cesión del edificio a las Cortes de Aragón, era propiedad municipal, y desarrollar los trabajos que concluyeron a finales de mayo del 87. Celebramos la última sesión en el hemiciclo ya perfectamente concluido, como estaban concluidas pues las oficinas, los lugares de la mesa, de la junta de portavoces, bueno, prácticamente lo que quedaba del edificio es lo que se hizo posteriormente del lugar para los grupos parlamentarios.
Me imagino que sería muy costosa y sobre todo muy delicada, ¿no?, siendo un edificio tan valioso como el Palacio de la Aljafería.
Sí, hubo que adoptar decisiones que conectaban directamente pues con los criterios que en aquella época se llevaban en cuanto a la restauración y que fundamentalmente consistían, aunque era tema todavía no mayoritario, era en distinguir la parte histórica de la parte restaurada. Quien visite la aljafería pues ve perfectamente esa distinción. Los arquitectos Mariano Pemán y Luis Franco, que lo hicieron fantásticamente, además tuvieron muy buen cuidado en eso, en distinguir, como le digo, la parte histórica, la parte presente, y bueno, pues fueron trabajos, claro, dificultosos, delicados, pero fue todo muy bien. Yo además me alegro de dos cosas fundamentalmente: que no se produjera ni un solo accidente laboral de mínima significación y que el precio de liquidación de la obra fuera el de adjudicación, que no es precisamente algo normal en el ámbito de las obras públicas.
¿De qué dinero, más o menos, para que nos hagamos una idea, estamos hablando?
Pues mire, primero hay que hablar en pesetas. Yo creo que el proyecto que se concluyó en el 87 debía estar en torno a los 800 millones de pesetas. Si eso... Nunca lo he puesto en euros, la verdad, pero me da la impresión de que la cifra en euros resultaría bastante ridícula en relación al volumen de obra ejecutado, pero en todo caso hay que tener en cuenta que los precios, el nivel de vida, todo de 1987, pues no es el actual, en absoluto, no tiene nada que ver.
¿Y por qué se eligió, don Antonio, el Palacio de la Aljafería como sede de las Cortes?
Bueno, mire, yo lo tenía clarísimo, porque era un lugar que estaba muy vinculado a mis intereses, a mi persona. Yo era profesor universitario, sigo siéndolo. Siempre que venía por Zaragoza algún profesor extranjero, profesor relacionado con materia, derecho administrativo, derecho público en general, yo aprovechaba para llevarle a ese lugar que hacía falta moral, precisamente para meterse por ahí dentro, porque, como le digo, era una auténtica ruina, pero era hermosísimo y era un lugar, además, que resumía un pasado árabe, pero un pasado también cristiano e incluso pues lo más novedoso, digamos, del tiempo actual, pues muchos zaragozanos lo habían conocido como lo era casi un momento antes, como cuartel del ejército. Tuvo muchos éxitos, muchos usos. Bueno, pues yo creo que era algo clarísimo. Se lo dije al alcalde Ramón Sainz de Baranda el mismo día de mi elección. Él, pues, se lo dije porque el edificio era de propiedad municipal en aquel momento. Él estaba también completamente de acuerdo, le pareció la idea muy buena. Nos fuimos el 20 de mayo del 83 a visitar aquella ruina y a partir de ese momento pues pusimos en marcha pues todo el mecanismo que desembocó finalmente pues en la realidad que es hoy, la Aljafería.
Un palacio de la Aljafería que hay que recordar que fue construido durante la segunda mitad del siglo XI y que se ha convertido pues en un auténtico reclamo turístico y visita obligada, ¿no?, para todos los que vienen a Zaragoza, ¿no?
Como no podía ser de otra forma. E incluso es posible que las torres, las piedras de base de la Torre del Trovador, pues hasta es posible que sean anteriores a esa fecha del siglo XI, ¿no? Uh-huh. En fin, es un edificio que cuando es construido por los reyes de la taifa zaragozana, pues es un lugar de recreo. Pero si uno ve la torre que hoy llamamos del Trovador, pues es un lugar de defensa. Lo que está transmitiendo también la idea de la evolución temporal y de las múltiples virtualidades que el edificio ha tenido. Originalmente, como digo, una defensa más de la taifa zaragozana, pero también el Palacio de la Alegría al que acude Almutadid, pues supongo que para refrescarse un poco en esos veranos zaragozanos que hoy y ayer pues eran terribles. Y ahí está el Patio de los Naranjos con las albercas, con los naranjos precisamente, para transmitir qué es lo que se buscaba en un momento determinado en aquel lugar. Aquel lugar que, por otro lado, era una reunión de científicos permanentes, ¿no? El concepto islámico de universidad pues está presente en la Aljafería. Nosotros, nuestra cultura vive de un concepto cristiano de universidad, pero la universidad islámica es otra cosa, y era una reunión de sabios y discípulos las que allí estaban también conviviendo con el poder político y el poder religioso, y ese es un ámbito de la Aljafería que también hay que tener en cuenta cuando se habla del edificio.
Don Antonio Envid, presidente de las Cortes de Aragón durante la primera legislatura, entre los años 1983 y 1987, un placer recordar todo esto con usted y sobre todo un placer charlar con usted también en los micrófonos de COPE.
Pues muchísimas gracias por la llamada y la verdad un saludo para todos los aragoneses que así como es el Palacio de la Alegría tienen motivos para regocijarse de tener ese lugar como señal muy distintiva de Aragón.
Gracias, don Antonio. Buenos días.
Hasta luego. Buenos días.